Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Se necesita valor para estar orgulloso de lo que eres y se necesita coraje para admitir que necesitas cambiar. Ron Israel.
¿Cómo estamos?
Buenos días.
Tenemos
un invitado. Esa voz de locutor.
Preparadísimo.
Trajimos un locutor finalmente.
Ay, Alejandro. Bueno, le vamos a comentar a la audiencia que tenemos un invitado de lujo y que le vamos a pedir que se presente. A ver.
Bien. Por el momento, cervecero, dedicado 100% a trabajar en mí en este momento. Creo que divertido y bastante dedicado. Soy Leandro, vivo en San José y bueno, gracias a estas personas que tengo enfrente en este momento, que son Alejandro y Alejandra, estoy acá para contar un poco de mí.
Che, Leandro, cuando decís cervecero, ¿hacés cerveza o tomás cerveza? Porque, no sé, tengo un amigo que es cervecero y vivo borracho, como le decimos Homero, por Simpson.
Hago ambas sin el punto de llegar a emborracharme. Lo hago de una manera un poco más profesional. Tengo una fábrica junto con un amigo y socio. Y es a lo que me dedico profesionalmente en este momento.
Ah, qué bueno. Es bueno siempre tener un contacto cervecero.
Es muy divertido.
La verdad, sí, ¿eh? Ahí, de todo, en tu presentación dijiste algo muy interesante y me gustaría que desarrolles un poquito más la idea. Dijiste, estoy trabajando en mí. A ver, ¿cómo sería eso?
¿Cómo sería? Con tiempo. Dedicarme tiempo y aprender sobre mí con ayuda, con energía, con ganas, porque muchísimo tiempo durante 27 años, hoy tengo 33, durante 27 años no lo hice. No me conocía, no me dedicaba tiempo, no me preocupaba o no me ocupaba de eso, de conocerme, de saber quién soy, de a dónde voy, de dónde vengo, por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué, no sé, por qué el mundo es así y se ve reflejado en mí de esta manera. Pero yo creo que es una dedicación, porque hay que dedicarse, porque hay que prestar mucha atención y hay que dedicarle energía y tiempo. No es nada imposible, yo creo que es algo que todo el mundo lo puede hacer y de hecho lo recomiendo y ando hablando de eso con los que me rodean, pero sí hay que tomarse el tiempo para eso, para saber quién es uno de una manera más consciente y aprender, porque se hace todo mucho más fácil cuando sabes quién sos y por qué te pasan las cosas que te pasan.
Bueno, siempre desde que empezamos con la idea de que estuvieras con nosotros en el programa y poder hacerte algunas preguntas, yo te dije que yo te veía como un caso de éxito. ¿Te acordás de eso? Qué grande.
Sí, recuerdo. Es muy gracioso.
Entonces, un caso de éxito porque yo he conocido muchísimas personas y muchas han estado empezando el trabajo, pero de alguna manera no lo han continuado, no se han observado, no han avanzado, etc. Y eso es común que pase. Pero lo que yo quería que nos cuentes es, si tuvieses que hablar de este Leandro de 27 años, ¿qué podrías decir de él? ¿Cuáles eran las características que tenía? ¿Y qué fue lo que pasó como para que empezaras a hacer uso, como yo digo, del observador?
Bueno, como bien me catalogaste en su momento, cuando fui por primera vez a charlar contigo,
Guarda, guarda, gente joven.
ese fue el, a ver, una de las piropos, digamos, más interesantes que me han dicho. Me dijeron, Leandro, vos sos una ameba.
Ah, qué
O
cosa
sea.
linda, ¿no? Hoy te vas por ahí y te dicen ameba, ¿qué hace? ¿Qué vos mandás, ameba? Ah, esa es una
Sí.
fresca, es así.
Después de eso, mi vida hizo un cambio radical. Y yo dije, no puedo ser una ameba. O sea, no, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero bueno, ese Leandro de 27 años, como bien dijo Alejandra, era una ameba, era una cosa que iba por la vida, dejándose llevar por las corrientes, por las corrientes representadas como personas, ¿no? O sea, dejándose llevar como por las personas, con las personas que yo consideraba que eran mi referente, ya sean madres, tíos, abuelos o lo que fuera, amigos, y no tomaba acción ni decisión de mi vida o de lo que yo quería hacer. Todo lo consultaba, todo lo preguntaba y me dejaba llevar muchísimo por lo que me decían las personas porque yo consideraba que ellos tenían experiencia y sabían de lo que estaban hablando. Pero en ningún momento me tomaba el tiempo de decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Esa persona de 27 años no estaba conforme con su trabajo, no estaba conforme con su vida, de lo que hacía, de a lo que se dedicaba, a lo que le dedicaba tiempo, a lo que le dedicaba energía. No, no tenía nada. No, no era una cosa rara que hoy, obviamente puedo hablar de esa manera, pero con 27 años, yo pensaba que la vida era eso. Y no me gustaba, no me sentía bien, no me sentía feliz, no era lindo, no era una situación linda, que obviamente no fue que a los 27 años me explotó en la cara, no, era una situación que venía durante años y que bueno, eso fui acumulando y yo decía, no puede ser que esto sea lo que, si esto es la vida, qué aburrimiento, por favor.
Yo te decía que eras una ameba, porque yo te decía, Leandro, vos solo respirás, ¿te acordás?
Tal cual, y era eso, era
Solo
nada, bueno, menos mal que respiraba, o sea, me acordaba que tenía que respirar, si no.
Bueno, pero pasaron muchas cosas en estos 6 años. Y si tuvieras que contar cuál fue las situaciones, perdón, que generaron un gran impacto. ¿Qué cosa descubriste de vos mismo que hizo un clic o que te llevó de alguna manera a cambiar de dirección en tu vida?
Como punto de pa para empezar en todo esto, o lo que o qué.
Sí, a medida. Desde ese punto en que eras la ameba que solo respiraba, ¿qué fue lo
Sí.
que empezó a hacer sentido en tu vida? ¿Qué hechos, qué situaciones, qué descubriste de vos mismo que te invitaron a hacer el cambio o que te invitaron a ver la vida desde otro lugar? ¿Qué cosas fueron como puntos de inflexión?
Puntos de inflexión. Yo estaba en una relación en ese momento que fue el puntapié inicial para poder, por ejemplo, conocerte a vos, Alejandra. Ese fue un gran punto de inflexión, el poder conocerte, el poder hablar y el poder entender. Y que me explicaras por qué me pasaban las cosas que me pasaban, de dónde nacían todas esas cosas. Llegado a ese punto, que tuve que tomar acción para poder resolver esas situaciones, hubieron dos puntos de inflexión muy grandes. Uno fue el poder cerrar un duelo que yo venía, que me venía acompañando, o sea, que yo no había cerrado en realidad desde los 15 años, que era el de mi abuela. Mi abuela había fallecido con cáncer, y yo no podía hablar de ella sin llorar. Por ejemplo, el día que pude hablar de ella sin llorar, dije, ah, bueno, acá creo que resolví algo. Después, el poder resolver mi situación con mi padre, que él no fue un padre presente, y bueno, tuve que tomar acción sobre eso. Tuve que ir a encararlo yo a él, porque yo no lo conocía. Eso fue increíble. Eso fue increíble porque me puso en una posición de hombre, de decir, ¿qué es lo que hay que hacer para poder resolver los problemas que tengo? Bueno, hay que ir y hacer. Bueno, voy y hago. Tengo que ir a encarar a una persona que para mí era algo, ¡buah!, impensable. Yo esperaba que iban a venir a decirme, hola, yo soy tu padre, no sé qué. Y no. No, si vos querés realmente hacer las cosas, tenés que ensuciarte, tenés que agarrar el toro por las guampas y decir, bueno, esta es mi situación, este es mi tema, bueno, lo voy a resolver yo. Y eso me dio la capacidad de hacerme responsable de todo, de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida o qué quiero hacer con esta situación o qué quiero hacer con esta persona? Que antes yo no tomaba decisiones ninguna, no llevaba la contra a nada, me decían, Leandro, hay que ir y tirarse del puente, ¿viste el dicho ese? Bueno, yo iba y me tiraba del puente porque, ah, bueno, me lo habían dicho. Bueno, en ese momento, ese fue uno de los puntos de inflexión más grandes, decir, bueno, yo soy el creador de mi realidad y de mis situaciones y puedo enfrentarla o no, puedo decir que no, puedo decir que sí. Ese yo creo que fue uno de los cambios más increíbles que hice, fue tomar acción para conocer a mi padre, que para mí era todo un tema, ¿no? O sea, siempre supe la verdad, o sea, supe su verdad también, pero ta, era todo verdad. Pero bueno, el tema fue ese, fue decir, bueno, yo puedo tomar acciones, puedo decidir, puedo encargarme de mi vida. Y después, otro punto, no sé, yo creo que esos fueron como los hitos de mi vida.
Contundente.
Es interesante porque primero aclarar que hay una situación importante de abandono y que desde la perspectiva del niño, el papá, ya lo hemos hablado, pero vamos a repetir lo que siempre es bueno, el papá es quien abre las puertas al mundo. La mamá nos da la vida, pero el papá es el, en su función masculina, es el que conquista territorios. Y aquí había un gran obstáculo porque quien debía abrir las puertas al mundo estaba totalmente ausente y no había perspectivas de que fuera a presentarse en algún momento. Ese acto que hiciste, que en realidad fue un gran acto de coraje, es difícil ir a encarar a una persona y en estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias de abandono y olvido, porque quien más allá de qué tan justificado o más allá de que uno pueda entender las razones del otro para no hacerse cargo, desde la perspectiva del niño esto es un abandono brutal. Es, biológicamente es no te alimento, no te cuido y es como dejarte morir. Y es un poco, esa un poco era la historia de tu vida. Por eso yo te decía que eras como una ameba, respirabas nomás. Porque había una parte tuya que estaba en fidelidad a ese papá, que de alguna forma, por los motivos que no vienen al caso, pero como sea, él a nivel inconsciente le dice a tu inconsciente, te dejo morir. Y así estabas tomando tu vida en esa fidelidad con él. Mi padre me quiere así y así es como yo vivo, sin vivir. Respirabas. Entonces es interesante, porque en el momento en que tú de alguna forma te animás a tomar la vida, como dijiste hace un rato, tomo el toro por las guampas, hiciste ese camino de ir y encontrarte con él y entender su historia, saber su verdad, decir, bueno, ¿cómo esto llegó a este punto, no? Así que, y eso hizo también, creo que eso fue el punto de inflexión fundamental para que tu proyecto, que era el proyecto de la cerveza, porque fue lo primero que dijiste, que era cervecero, floreciera. Contanos un poquito de eso también.
Bueno, eso también nació de una inquietud por hacer otra cosa. Porque, como dije al principio, yo me dejaba llevar por lo que me decían las personas que me rodeaban, que yo confiaba en ellas y para mí eran referentes. Uno de mis referentes era mi tío. Y bueno, él tenía un trabajo y yo dije, qué bueno lo que hace mi tío y qué bueno, yo quiero hacer lo mismo. Entonces dije, bueno, voy a estudiar esto, estudié, me recibí y empecé a trabajar de eso. Y yo dije, ay, qué vole, o sea, esto no es lo que me gusta, no, o sea, claro, era su vida, era su experiencia, era lo que a él le había ido de cierta manera. Y yo quería proyectar eso, decía, qué bueno hacer esto. Pero no, no era eso, nada que ver. O sea, trabajé, viví la experiencia y dije, no, esto no es. Y yo tengo un amigo que comentaba que es mi socio ahora, pero primero es mi amigo. Y yo lo tenía pero acalambrado diciéndole, vos, vamos a hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo, pero no se me cayó una idea, o sea, no sabía qué hacer. Y un día, después de mucho tiempo, que yo... lo tuve en esta situación, me dijo, Leandro, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cerveza. Yo le digo, no, le digo, la cerveza no, le digo, la cerveza se compra, le digo, no, no se hace. Y me dice, no, no, averigua porque la cerveza se hace. Y eso fue en 2015, y desde 2015 hasta ahora básicamente no paramos. Desde ese momento que me dijo, mirá, que averigua porque la cerveza se hace, ha sido una constante de decir, bueno, cómo se puede hacer cerveza y cómo se puede mejorar. Ya estamos en el punto de que ahora simplemente queremos mejorar. Pero bueno, eso fue de las cosas más lindas que me han pasado en la vida, hacer cerveza con él, con Gabriel. Y me ha llevado por un camino increíble, porque ya obviamente es hacer cerveza, pero es crecer, es aprender, es gestionar, es un montón de cosas que me encantan y que nos ha llevado por un montón de caminos, que hoy hacemos cerveza y hacemos otro montón de cosas juntos en sociedad, y es muy divertido, o sea, y realmente paso muy bien con él, disfruto muchísimo, y nada, hablo con mucha alegría porque realmente me encanta hacer lo que hago.
Estás realmente motivado y es interesantísimo, sí. Porque yo que he visto crecer ese proyecto, que en su momento fue un proyecto y que ahora es una empresa funcionando, es increíble, pero el camino de la cerveza ha sido el camino que hiciste con tu propia historia, con tu propia historia de vida. Y la misma motivación que has tenido para la cerveza es la motivación que tenés y que alguien que te ve lo puede percibir. Entonces es grandioso, además de que la cerveza, en particular la cerveza que ustedes hacen, es un producto de excelente calidad. Yo he probado muchas cervezas artesanales y realmente es diferente y es bellísima. ¿Cuál es la marca de la cerveza? Si ya que estamos, comentamos para que la prueben. Los que no
ya
la
está. Llegamos. Yo era lo único, por lo de la charla era esto. La marca la marca es Zafar, y bueno, es lo que también es de acá de San José, donde estamos instalados. En ruta 1, kilómetro 56, somos una fábrica de puertas abiertas, así como lo somos nosotros, que somos muy abiertos. Así que, nada, extendemos la invitación.
La verdad que sí, y yo me atrevería a decir que en San José esta es la mejor cerveza artesanal que hasta ahora he probado.
Primer sponsor, atento, ¿no? Atento a lo que está afuera.
Le llegó el momento, Alejandro y Alejandra, son ahora sponsoreados por Zafar.
Qué maravilla, bueno, excelente, excelente. Pero sí, realmente el recorrido que ha hecho Zafar ha sido el recorrido de tu historia. Yo que lo he visto un poco a un nivel más profundo y ha sido muy bonito ese recorrido y lo que es verdaderamente bonito es verlos tan motivados, ¿no? Porque están en un momento en el que se ve todo el trabajo, porque quien ve de afuera puede decir, ta, me pongo a hacer cerveza y no, ha sido un camino de hormiga, porque además empezaste también trabajando a medida que te fuiste separando del trabajo que hacías con tu tío, que no tenía nada que ver con eso, empezaste a trabajar en fábricas de cerveza, recuerdo eso, donde también hacías hacías tu producto muy, de manera muy iniciática, digamos así, y eso comenzó a florecer, pero es un trabajo que lleva años, ¿no? Tomó un montón de años, fueron muchos granitos de arena y fue un proceso realmente de hormiga. Y es interesante porque el logo de Zafar tiene hormigas. A ver, contanos eso. Eso estuvo muy bueno del logo, me encantó a mí.
Sí, es justamente eso. Arrancamos muy de abajo, muy de abajo, o sea, del subsuelo arrancamos, pero sabíamos que queríamos hacer la mejor cerveza que estuviera a nuestro alcance. Y bueno, no teníamos capital, no teníamos inversionistas, no teníamos nada, lo que teníamos era una motivación increíble por hacer cerveza. Y empezamos con una olla que nos prestó un tío de polaco, de Gabriel, de mi socio, y hacíamos todo en esa olla, y empezamos de a 40 litros, después nos pasamos, aprendimos a soldar en acero inoxidable para poder hacer nuestros equipos, porque eran carísimos y no teníamos plata para poder comprar los equipos que precisábamos. Y así fuimos haciendo. Gabriel es increíble las posibilidades de hacer cosas que tiene. Y bueno, yo lo acompañaba en ese proceso. Yo era el asistente de mano, pero hicimos todos los equipos. Nos fuimos haciendo lugar en la casa de él. Y empezamos a armar todo. Pero siempre de a poquito. O sea, constante. Trabajábamos todo el día. A las 6, 7 de la tarde nos juntábamos a soldar un fierrito, a poner un no sé qué, a hacer esto, pero era todos los días, y así estuvimos desde 2015 hasta 2017, creo que fue, o 2018, que era todos los santos días, fines de semana, día libre, deseando tener un rato libre para poder ir a hacer cerveza o poder hacer el equipo que nos faltaba para... Entonces, bueno, nos vimos muy representados con el trabajo de hormiga. De decir, bueno, hay que lograr esto, bueno, vamos a hacerlo. No tenemos plata, bueno, pero tenemos tiempo y constancia y dedicación. Y eso fue una de las cosas que también descubrí con esto y aprendí. Que yo antes empezaba todo y no terminaba nada. Todo empezaba. Empezaba inglés, empezaba no sé qué, bicicleta, no sé. Bueno, todo lo empezaba, no terminaba nada. Y esto ha sido uno de los proyectos que después que logré no terminarlo, porque esto no va a terminar nunca, pero sí darle esa continuidad. Y bueno, esa hormiguita hoy sigue trabajando de otra manera, con más ayuda, pero bueno, por eso también está representado en el logo la hormiga.
Sí, creo que lo que se logró es consolidar de alguna manera.
Exacto,
¿no?
El hormiguero.
De la misma forma que te consolidaste internamente para poder tomar la vida, que eso es de lo que realmente... todos deberíamos ocuparnos, ¿no? De qué manera estamos tomando la vida, de qué manera estamos usando esta experiencia humana que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, eso es fundamental. Alejandro, no sé si querías preguntarle, porque al final monopolicera...
Sí, no, es lo que tiene, ¿no? Primero te insulta y después... Pues no, la verdad... No me dijo Megapa, pero me dijo cosas similares, pero no las voy a decir acá delante de toda la gente, ¿no? Pero primero, felicitaciones. Arrancaba la charla con la frase del coraje para admitir que necesitas cambiar y hacerlo, ¿no? Atravesar. Después, cosas que me aparecen, el agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a tu ex que te hizo llegar a conocer a Ale, y sin no duda. Sé cómo es tu relación hoy con tu viejo, pero bueno, agradecimiento también porque fue tu plataforma para construir todo esto y transformarte, la verdad. Felicitaciones gigantes.
Bueno, muchas gracias, me siento muy orgulloso de haber llegado, de haber hecho lo que hice, y nada, me encanta estar así como me siento hoy.
¿Hoy tenés relación con tu viejo o no?
Cero. La única vez...
La vida es para adelante.
Sí, la única vez que estuve en contacto fue cuando quise verlo y quise charlar con él. Fue un periodo de 15, 20 días que nos mandamos un par de mensajes hasta que logré que nos juntáramos. Tuvimos una charla de 2 horas y media más o menos y listo, hasta ahí llegó toda mi relación con mi padre.
Bueno, fue tu plataforma
Sí,
de
sin duda.
transformación.
Tal cual, tal cual. Hizo lo que tenía que hacer. Concentrado en 2 horas y media.
Qué genio.
Era un extracto.
Bueno, pero estuvo bien así.
Sí, sin duda, sin duda.
Sí, sin duda. Por algo las cosas son como son. Yo creo que en el pensamiento mágico infantil, muchas veces las personas se imaginan que resolver un conflicto es terminar como la familia Ingalls, ¿no? Y en realidad resolver un conflicto es resolverlo a nivel interno, darle a cada uno el lugar que le corresponde y seguir haciendo lo que a uno le toca. Eso es resolver internamente. No significa que tengamos las cosas resueltas con nuestros padres, no significa que nos vayamos a tomar el té con ellos todas las tardes. Significa que
Claro.
internamente tienen el lugar que necesitan ocupar y ya está. Y adelante, pa'lante como el elefante. Tengo un buzo que dice eso. Pa'lante como el elefante porque es así, es tal cual. Entonces, a mí lo que me gustaría un poco para terminar y redondear, ¿cómo estamos de tiempo, Alejandro?
Y nos quedan 4 o 5 minutos.
Bueno, fenómeno. Entonces, no sé si a vos, Alejandro, te queda alguna otra pregunta, pero si no, yo
Adelante, dale adelante.
quería pedirle a Leandro que en este momento que está del otro lado, que ha hecho el trabajo, que además lo sigue haciendo, porque mientras vivimos el trabajo con nosotros mismos continúa, eso no se termina, así como la cerveza no se termina, ¿no?
Claro.
Simplemente se crece con otros parámetros, se crece con otra conciencia de uno mismo. Yo lo que quería pedirte es, ahora que estás en ese lugar, es ¿qué le recomendarías a las personas que de alguna manera están en vidas anestesiadas, están en la rueda del ratón, que no logran conectar consigo mismos, que no logran ser conscientes de sus procesos, que no logran mirarse, que no logran saberse? ¿Qué tendrías para decirles a personas que aún no han iniciado este camino?
Primero que escuchen la Divina Comedia. Claramente, lo primero. Lo segundo es, no sé, escuchar a las personas que tenemos al lado, que nos rodean, porque esa fue mi experiencia. Gracias a que escuché a la persona que tenía al lado por lo que estaba haciendo. Y sacarme esos prejuicios, porque yo también tenía un montón de prejuicios, de decir, no sé, esto es magia, no, no es magia, es simplemente eso, dedicarse. Sacar esos prejuicios de decir, voy a ir a un lugar que me va a doler, porque es un proceso que duele, es un proceso que no es algo sencillo. Y nada, no sé, eso, prestarse atención, fijarse realmente qué es lo que a uno le duele, qué es lo que a uno no le gusta, qué es lo que a uno no le convence de su vida y tomar acción. Que tomarse el tiempo de verse a uno mismo y qué es lo que no le gusta y qué es lo que no le duele y prestar atención a esas situaciones que te están repitiendo y repitiendo y repitiendo y te genera esa incomodidad y esa tristeza y ese dolor y vos pensás que es eso lo que te va a acompañar durante toda la vida y si vos realmente te tomás, no precisa un año sabático para darte cuenta de eso, es simplemente tomarse un rato, escribir o decir qué es lo que no me gusta y tomar acción sobre eso que no te gusta. Capaz es un hilo muy chiquitito, decir, ah, no me gusta mis compañeros de trabajo. Bueno, agarrá esa incomodidad, ese hilito, y empezás a hinchar de ese hilito, porque seguramente de ahí van a surgir un montón de cosas ¿Qué es lo que te va a terminar transformando seguramente tu vida? Porque yo pensaba que lo que no me gustaba era mi trabajo y empecé a cinchar de ese hilito que era no me gustaba mi trabajo y había un mundo atrás de ese hilito. Era esas circunstancias, eran esas situaciones que yo no podía superar, eran esas relaciones con mis padres, con mi madre, con mis tíos, con un montón de cosas que tenía que resolver. Y la situación era ese hilito, era esa incomodidad con el trabajo. O sea, yo creo que dedicarse una hora, 15 minutos, a ver qué es lo que te molesta, qué es lo que no te hace sentir bien, qué es lo que te genera incomodidad o te frustra o lo que sea, ese es el puntapié inicial, es ¿qué me pasa acá? Y con eso empezar a trabajar en eso. Obviamente, y el crédito, a veces me lo has dicho que he sido yo, pero en realidad tener una persona que te acompañe a entender todo esto es clave. O sea, también, si ya los recomendé que escuchen La Divina Comedia, es porque seguramente conocen o a Alejandro o a Alejandra, pero necesitas una persona que te acompañe. O sea, yo, para mí Alejandra fue la guía, fue la que me dijo, bueno, anda por acá, anda, hace esto, hace lo otro. Si bien sí, lo hice yo, pero es porque tenía un respaldo muy grande de Alejandra y que fue la que me fue mostrando por dónde tenía que ir a decir, bueno, mira, acá tenés un problemón, encaralo. Así que eso, escucharse, dedicarse tiempo y tener a alguien que te acompañe. Yo creo que esas son las claves para poder lograr desplegar la vida como nos merecemos que sea.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Leandro, por estos comentarios, que seguramente quizás con que solamente a una persona le haga bien ya habremos hecho nuestro cometido de dar esperanza o de brindar una posibilidad diferente.
Sí, eso es una cosa que hoy realmente me nace y a veces capaz que soy un poco pesado. A mí me encanta hablar, me encanta compartir con la gente y escuchar y también obviamente compartir mi experiencia. Y me pasa que lo hago personalmente cuando tengo la oportunidad. Yo le cuento mi vida, o sea, no mi vida, le cuento mi experiencia, porque claro, genera curiosidad, decir, ah, qué bueno, te dedicás a hacer cerveza, no sé qué, no sé cuánto, ah, qué bien que te está yendo, qué. Digo, ah, sí, pero si supiera todo lo que tuve que hacer, y en realidad lo uso esa herramienta, decir, bueno, mira, sí, yo me está yendo bien ahora, me encanta, estoy feliz, disfruto, comparto, no sé qué, pero tuve que hacer esto, y ahí a mucha gente eso le genera curiosidad. Y yo creo que eso es importantísimo también, después que estás de este lado, decir, bueno, mira, ser como una inspiración, no me siento nada, pero digo, es contarle tu experiencia, a ver si a alguien, que creo que he logrado eso, de que mucha gente, aportar desde ese lugar, decir, bueno, quiero que te vaya bien, quiero que disfrutes tu vida, quiero que, no sé, progreses o que resuelvas, bueno, esta es mi experiencia, hacé la tuya. Viví tu experiencia y fíjate, porque capaz que no, capaz que no sé, no te va bien, no te gusta, o como vos decías bien, Alejandra, empezás y no terminás o lo que sea, pero yo creo que está bueno poder compartir esto, por eso me parece fantástico este podcast, porque está ahí, está a la mano de cualquier persona que tenga ganas de escucharlo y bueno, puede ser el puntapié inicial para que cambies tu vida.
Sin duda.
Qué grande.
Te quería comentar lo siguiente. Sabes que cuando vi la frase con la que comenzamos todos los programas, viste que los empezamos con una frase, y cuando vi la frase dije, pa, esto es Leandro, ¿no? Te la voy a repetir a ver si a vos te hace sentido y ya nos despedimos con esto, nuevamente con la frase. La frase dice: se necesita valor para estar orgulloso de lo que eres y se necesita coraje para admitir que necesitas cambiar. Ron Israel.
Tal cual. Tal cual. Es. Nunca la había escuchado. Me encanta. Te las voy a robar.
Bueno, cómo no. Te voy a pasar.
Bueno, encantado. Y sí, es como un... O sea, Creo que cuando empezó el programa no le presté la atención que se merecía. Ahora es un poco de lo que estuvimos hablando y es tal cual, me identifico muchísimo. Es coraje. No sé. También descubrí eso de que me gusta ir a ese lugar que me duele y me gusta poder tener el coraje de decir voy a ir hasta ahí, voy a ver qué pasa, voy a sacarme lo que tenga que sacarme o ponerme lo que tenga que ponerme y voy a volver a ver cómo me siento. Y para eso se necesita coraje, sí. Trabajen su coraje interior.
Qué bueno.
Los resultados sí están a la vista.
Sí, yo, mirá, mirá la sonrisota que tengo.
Qué grande. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por haberte animado a participar. Yo sé que vos te animás porque parte del éxito de Safari es por tu carisma, lo tengo clarísimo.
También no, por el coraje.
También te lo digo, así como te dije a Meva, también te digo lo otro.
Como te digo una cosa, te digo la otra.
Sí, tal cual. Gracias, Celeste. Así que mil gracias por haber compartido este espacio con nosotros, que hoy Alejandro no lo dejé hablar mucho, como tantas otras veces. Pero bueno, estamos compartiendo de todas maneras. Así que bueno, gracias a toda la audiencia y bueno, pueden compartir, pueden darnos like, pueden ayudarnos a crecer para llegar a más personas y como dijo Leandro, inspirar. Así que bueno, gracias.
Gracias a todos, gracias Leandro. La verdad, me encantó. Felicitaciones y gracias por ese coraje y contar nuestra experiencia.
Bueno, gracias a ustedes por acompañarme en todo este camino y por darme la oportunidad de poder contárselo a más gente y ver si, no sé, en ese caso genera curiosidad y también se animan a cinchar de ese hilito.
Abrazo, gente. Un gustazo.
Abrazo. Gracias.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.